Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza África News. Bienvenidos al primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar de libros. Y lo vamos a hacer con un buen amigo como es Pablo Ignacio de Dalmases, un destacado periodista del panorama español que tuvo su importancia, su gran importancia en la historia de España, en el continente africano, con su trabajo periodístico. Hoy que hoy nos trae una nueva obra que se titula Viajes a Ifni, tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. Vamos a hablar de Ifni. Una historia desconocida para la mayoría de la sociedad española. Viajes a Ifni, tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña, con Pablo Ignacio de Dalmases. Con él estaremos en breves minutos. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Yeah. En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Agustínce.
Las madres significan lo más importante en la vida y el Día de la Madre también se celebra por todo el mundo. En todas las culturas del globo, la madre es la persona más respetada, admirada y querida por toda la sociedad. La madre significa y nos recuerda siempre pues lo más entrañable y precioso en cada ser humano, como es la ternura, la compasión, vida compartida, la familia, acogida, cuidado de los demás, capacidad de servicio, etcétera. Y tanto en Europa como en África, la madre es la persona central y más relevante de la familia, aunque en las sociedades patriarcales el padre tiene un rol social más importante. Veo tres capacidades muy especiales que las madres tienen y que pueden enseñar a los gobernantes y políticos de todo el mundo. El primero es sentir el sufrimiento de los demás. Nos preguntamos por qué tantos gobernantes y poderosos no ven las personas hambrientas. ¿Por qué se han olvidado de escuchar y dialogar para imponer e insultar? ¿Por qué no les duele el dolor de las familias rotas y sin trabajo, de la violencia de género? Sentir el sufrimiento de los demás. Segundo, las madres nos enseñan a todos los líderes de hoy, sobre todo gobernantes, el cuidar de los demás con compasión y justicia. ¿Por qué, por tanto, los líderes y educadores hoy abandonan valores éticos por ideologías? ¿Y por qué comunica lo morboso, lo que se vende, pero no respeta la dignidad de los demás? ¿Y por qué vale más el poder y el prestigio que la amistad y las relaciones? En fin, saber cuidar de los demás. Y el tercer elemento que nos enseñan es acoger a todas las personas que andan por la calle en necesidad, sin trabajo y sin techo. ¿Por qué tantos líderes políticos y poderosos empresarios no les preocupa el hambre y la falta de techo de los demás? Los migrantes. ¿Por qué tanta agresividad hacia las personas diferentes? En fin, ¿por qué tanta corrupción? Entonces necesitamos, yo creo, aprender más y más de madres y padres que se cuidan de los demás, para sentir el sufrimiento de los demás como propio, cuidar de las personas necesitadas y acoger a las personas sin techo y trabajo. Esta profunda transformación social no puede venir desde el poder, sino que llega siempre desde una sociedad más sensibilizada, solidaria y comprometida a cuidar de los demás y de la casa común.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Nahlim, mi'ud, salam. نحلم عود سلي
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambía 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía el tiempo de información con la actualidad que nos ha preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Camerún. Human Rights Watch ha denunciado torturas y abusos en el conflicto separatista de este país. La ONG dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch, ha denunciado en su informe publicado el pasado lunes el uso regular de la tortura y de la detención ilegal por parte de las autoridades camerunesas contra los separatistas de habla inglesa. Según afirma Human Rights Watch, ha documentado 26 casos de detención ilegal y desaparición forzada en el centro de detención de la Secretaría de Estado para la Defensa, la SED, entre enero de 2018 y 2019, así como 14 casos de torturas. Todos los casos tenían que ver con anglófonos, separatistas o personas acusadas de serlo. Los gendarmes y otras fuerzas de seguridad de la SED asestaron fuertes palizas y casi ahogamientos para obtener las confesiones. La ONG ha afirmado que entre ellos 10 eran líderes del autoproclamado gobierno interino de Ambazonia. Los separatistas de habla inglesa en Camerún, país como mayoría francesa, están haciendo campaña para la creación de un estado independiente en las regiones noroeste y sudoeste, denominadas Ambazonia. A finales de 2017, tras un año de protestas, los separatistas tomaron las armas contra el gobierno y desde entonces estas regiones han sido escenario de un conflicto armado que continúa en aumento. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, reconoció el pasado domingo 5 de mayo que su partido ha cometido muchos errores en los últimos 25 años y que la corrupción ha minado la confianza de los sudafricanos en el partido. Las palabras del presidente sudafricano se produjeron durante el cierre de su campaña electoral, donde pidió un voto de esperanza para el partido del Congreso Nacional Africano. En su discurso, Cyril Ramaphosa, que parte como gran favorito para vencer las elecciones programadas para el miércoles 8 de mayo, admitió los errores del pasado, pero subrayó que eso solo sucede a quien hace cosas. Las promesas del presidente sudafricano surgen a raíz de los varios escándalos que ha sacudido el partido, especialmente durante la gestión de su predecesor, Jacob Zuma, obligado a dimitir en febrero del año pasado. En ese sentido, Cyril Ramaphosa, que era vicepresidente de Zuma, apeló a una gran asistencia a las urnas para que se pueda seguir construyendo la nación que derrotó al monstruo de la paz. Y los parlamentarios senegaleses aprobaron el pasado sábado una reforma constitucional para eliminar el cargo de primer ministro, la primera iniciativa del segundo mandato del presidente Macky Sall. El presidente de la Asamblea Nacional, Mustapha Niasse, ha confirmado que la moción fue aprobada con un total de 124 votos a favor y solo 7 en contra. El gobierno de Senegal ya había aprobado esta medida el mes pasado antes de enviarla al Parlamento, donde el partido que ocupa la presidencia tiene la mayoría. Sall, quien fue reelegido el pasado febrero, anunció este proyecto el pasado abril y le comunicó al actual primer ministro Mohamed Boun Abdallah Dion que aboliese su propio cargo. Esta medida ha sorprendido a muchos, ya que no se encontraba dentro de la campaña de reelección del actual presidente senegalés. Los mismos parlamentarios han respaldado los cambios legislativos destinados a evitar que el presidente disolviese la Asamblea Nacional, la cual ya no goza de la posibilidad de presentar una moción de censura contra el gobierno. El ministro de Justicia, Malick Sall, ha explicado que estas modificaciones eran puramente técnicas y administrativas y que el objetivo no era aumentar el poder del presidente de la República. Y la Federación Egipcia de Fútbol ha comunicado ya los precios de las entradas de la Copa Africana de Naciones 2019, que tendrá lugar entre el 21 de julio y el 19 de julio. Las tarifas se basan en los partidos, los estadios que los albergarán, la capacidad de estos últimos y el número de partidos que se jugarán el mismo día. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver varios partidos en el mismo estadio con la misma entrada. Las tarifas de las entradas son de tercera categoría, 5,20 euros. Este precio solo se aplica a los partidos en los que no participa la selección nacional de Egipto. Los de segunda categoría costarán 15,61 euros y la primera categoría unos 26 euros. Un simpatizante puede, por ejemplo, comprar una entrada y ver los partidos Marruecos, Costa de Marfil y Sudáfrica, Namibia, el 28 de julio en el estadio Asalam con una sola entrada. En cuanto a los partidos de los faraones, los precios son de tercera categoría 10,41 euros, segunda categoría 20,82 euros, primera categoría 31,23 euros y la categoría VIP 130,13 euros. Y el pasado jueves 25 de abril fue el Día Mundial de la Malaria, una enfermedad que no solo mata a casi medio millón de vidas al año, sino que también conlleva la amenaza constante del sufrimiento, las facturas médicas y las pérdidas de ingresos, así como las pérdidas de un montón de horas laborales. En Malí, la malaria es una de las principales causas de muerte, especialmente en niños menores de 5 años, así como en el resto de África. Solo en 2017 se reportaron más de 1.000 muertes causadas por la enfermedad transmitida por los mosquitos. Malí y otros países del África subsahariana tienen una alta prevalencia de malaria. Aquellos que trabajan en el terreno están mejor situados para entender los desafíos de enfrentar esta enfermedad. La gente en África se enfrenta a problemas comunes relacionados con la malaria todos los días. Este incluye lidiar con la dificultad de asegurarse de que todos duerman bajo una mosquitera para evitar las picaduras del mosquito durante la noche. Los cambiantes patrones de picadura de los mosquitos y su creciente resistencia a los insecticidas también está causando problemas. En las búsquedas de nuevos y mejores métodos de control, la experiencia de los investigadores es vital. Target Malaria, un consorcio mundial de investigaciones sin fines de lucro, está en primera línea de la investigación científica para detener la malaria. También están integrados en el contexto sociocultural y ambiental del desafío. El objetivo de la investigación es reducir la población de mosquitos que transmiten la enfermedad modificando genéticamente el sexo de las crías de mosquitos para reducir el número de hembras que pican. Esto se puede lograr al atacar a las principales especies de mosquitos portadores de malaria en África. La investigación está en las primeras etapas de desarrollo, donde un mosquito modificado genéticamente solo puede producir descendencia masculina.
Africanía,
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 Africanía.
Control and show the world, universal be martial and partial. We play the white selection without objection.
steadily humping, still humping. Maybe all but the story has not been told, and it's unfinished. But here's the business:
to take the gear
off, something with his eyes and something with his heart. Wanna get down and crack up the groove. Never forgot the douche, and now he's ready for something better. Yet sush. Now never forget it.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y llegamos de lleno al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y contamos pues con la visita de un buen y antiguo amigo, como es Pablo Ignacio de Dalmases. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Pues yo también encantado de estar aquí con vosotros.
Una nueva obra literaria se llama Viajes a Ifni tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. Primero, muchas gracias por venir a presentarla aquí a Africanía. Ifni, vamos a situar Ifni en los contextos, en el contexto geográfico, en el contexto también de España y también, digamos, en el contexto temporal. ¿Cuándo se crea Ifni? ¿Qué es Ifni?
Bueno, pues Ifni es un punto geográfico que pertenece a Marruecos, está situado geográficamente en lo que podríamos denominar el Antiatlas y está en la costa occidental de África. Entonces Ifni entró, digamos, en la historia de España, pues a partir del momento en que España reclama a Marruecos en el siglo XVIII, en el Tratado de Bagdad, en 1860, reclama la devolución de un punto en el que en el siglo XV había estado una torre de defensa, de intercambio comercial, que se llamó Santa Cruz de Mar Pequeña y que se había creado por parte de los castellanos de Canarias. Una vez incorporada Canarias a la corona de Castilla, pues entonces Canarias se expande, intenta entrar en relaciones con el continente africano y entonces tanto castellanos o españoles como portugueses van creando una serie de torres
costeras. Cuando hablamos de torres, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues a unos establecimientos que sí, se calificaron como torres, como unas pequeñas fortalezas. Teóricamente eran asientos para comerciar, asentamientos para comerciar, pero bueno, también servían para hacer cabalgadas, es decir, para hacer incursiones que servían para capturar esclavos, porque en Canarias se estaba entonces empezando a crear una agricultura basada en la caña de azúcar.
¿Y se sabe qué población podía haber, más o menos, se estima qué población podía haber en cada torre?
Pues no, y esta es una incógnita que yo no he sabido resolver en ninguna de las documentaciones que he utilizado, porque a veces han descubierto restos de torres y tal, y a veces yo veo fotos que han hecho de lo que queda de esas torres, digo, eso es muy pequeño, aquí no, aquí cabría muy poca gente, claro, una torre de estas debería tener como mínimo, pues en fin, un destacamento de cierta importancia, ¿no? No, es un tema que yo creo que no se ha resuelto.
Si te ibas a atrever a adentrarte en un territorio más o menos desconocido y hostil, tendrías que contar con unas ciertas fuerzas.
Por supuesto, con fuerza humana y luego con unos ciertos pertrechos. En todo caso, eran torres que, eso sí, siempre estaban pues en zona costera y con agua, a ser posible con agua, pues eso es indispensable, y luego con una cierta protección para las naves que vinieran navegando, en este caso, pues desde Canarias.
Ese fue el formato que hicimos tanto, digamos, los españoles como los portugueses a lo largo de África, que no nos adentrábamos mucho, nos quedábamos ahí en la costa.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que los portugueses siguieron, porque los portugueses siguieron interesados en África, en su ruta hacia Extremo Oriente, hacia Asia, y en cambio los españoles pues prácticamente nos fuimos despreocupando del África Occidental. Los reyes católicos, y también sus sucesores, sobre todo Carlos I y Felipe II, sí que tuvieron interés en África, pero en África septentrional, en el norte de África. Los asentamientos, pues Ceuta, Melilla, Orán. Orán la gente no lo sabe, pero fue español hasta finales del siglo XVIII.
Y anteriormente los catalanes, que fueron dominadores del Mediterráneo.
Bueno, mejor olvidarlo, porque fueron dominadores y depredadores. Los famosos, bueno, almogávares.
En aquella época todo el mundo era depredador unos de otros.
Es verdad, es verdad.
Es cierto que eran crueles, pero con la misma moneda pagaban.
Eso es verdad, sí, sí.
Me imagino que el interés del Ifni empieza en ese momento en que se pide el territorio, recobrar el territorio.
Sí, efectivamente. Parece ser los historiadores. Historiadores dicen que esa Santa Cruz de Mar Pequeña, que todo el mundo se había olvidado dónde estaba, yo creo que la inmensa mayoría incluso de que hubiese existido, pues entonces se recupera o renace el interés, porque el vencedor de Marruecos en la guerra de 1860, y además presidente del Consejo de Ministros español a la sazón, era un canario, Leopoldo O'Donnell. Entonces Leopoldo O'Donnell lo que sí tenía muy presente era que sus coterráneos pues vivían en parte muy importante de la pesca y de la pesca en las costas africanas, y entonces pues pensó que sería un buen apoyo para la pesca el exigir el restablecimiento de este punto español. Tan es así que es curioso que el artículo 8 del Tratado de 1860 entre España y Marruecos se dice que se reconoce a España el derecho a recuperar el punto donde estuvo la antigua Torre Santa Cruz de Mar Pequeña, para que los españoles puedan volver a tener o puedan recuperar el establecimiento de pesquería que hubo allí. Pero es que allí jamás había habido un establecimiento de pesquería en Santa Cruz de Mar Pequeña, porque, como digo, las finalidades de esa torre eran otras completamente distintas, ¿no? Pero, en cambio, sí queda claro que con esta adjetivación del artículo del Tratado de 1860, que lo que tenía presente el gobierno español era que Santa Cruz de Mar Pequeña, entonces no se identificaba con Ifni todavía, pues sirviera como punto de apoyo para las labores pesqueras del archipiélago canario.
¿Cómo logran situar dónde estaba ese espacio?
Eso fue complicadísimo y fue el origen de innumerables discusiones, gestiones diplomáticas e incluso expediciones. Los expertos establecieron varias hipótesis. que pudo estar. Algunos dijeron en el río Dará, otros dijeron en Puerto Cansado, otros que en el río Xevica. Bueno, entonces en 1878, para tratar de resolver el problema, se organizó una expedición a bordo del barco Blasco de Garay con una representación española encabezada por Fernández Duro, que era miembro de la Sociedad Geográfica, y una representación marroquí. Entonces recorrieron esta costa y, un poco por exigencia de Fernández Duro, porque los marroquíes no estaban en absoluto convencidos de ellos, se acordó que Santa Cruz de Marpequeña había estado en la desembocadura del río Ifni. Hubo una segunda expedición de carácter privado a cargo del notario Manrique de Lanzarote, que fue a esa misma zona y disintió completamente y dijo que estaba en Puerto Cansado. Y luego también hubo una argumentación muy sólida del Ministerio de Marina a cargo de Pelayo Alcalá Galiano, que se inclinó por el río Xevica. O sea que, como ves, había opiniones para todos los gustos. La de Fernández Duro prevaleció porque hubo otra expedición en 1883 que se reafirmó en la teoría del río Ifni. Debo decir que con el paso del tiempo transcurrido desde entonces, pues prácticamente ha quedado ya descartado que jamás hubiera podido estar en la desembocadura del río Ifni. Fue el lugar más imposible en que hubiera podido estar ese lugar, pero es que además fue la elección más equivocada por un montón de razones, porque ni allí había pesca, ni allí había abrigo para que los barcos pudieran recogerse, ni había allí ninguna posibilidad de explotación. Yo nunca he entendido, ni he encontrado en la documentación obrante, ni en los textos que han escrito Fernández Duro y tal, que he encontrado la razón por la que se inclinó por Ifni.
La verdad es que España, como potencia colonial, siempre tuvo unas decisiones un tanto peregrinas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y esta, yo creo que esta es la más peregrina de todas. Pero además, espérate, luego una vez ya se acuerda contra la opinión de Marruecos, que al final transige con Ifni, pero no creyendo en la veracidad de que hubiese estado ahí Santa Cruz de Marpequeña, pues transcurren 70 años, la mitad de los cuales se pierden en discusiones con Marruecos porque va dilatando el momento en que España lleve a cabo la ocupación, y luego la segunda mitad en discusiones con Francia, que ya ha firmado el Tratado de Protectorado con Marruecos y que no quiere que España esté allí hasta que a ella no le convengan sus propios intereses. Y esto no ocurre, fíjate tú que estamos hablando de 1860, no ocurre hasta 1934. España no ocupa Ifni sino en 1934, en tiempos de la Segunda República.
¿Estaríamos poco tiempo?
Pues muy poco tiempo. De hecho, el enclave de Ifni se definió en dos tratados con Francia, en 1904 y 1912, entonces se fijó dos límites, septentrional y meridional, que además fueron conflictivos, porque se fijaron en otros tantos ríos. En el sur, en el río Asaca, no había problema, ese río era un río conocido, y en el norte, en el río Buxedra, que a la hora de determinar dónde estaba, se descubrió que no existía. Y entonces, pues vino la discusión entre España y Francia. España escogía un río que estaba un poquito más al norte para que el territorio fuera mayor, y Francia que estuviese más al sur para darle menos a España. Y allí nos pasamos discutiendo un cierto tiempo. Y luego, digamos que la frontera, bueno, la frontera occidental era, por supuesto, el Océano Atlántico, y la frontera oriental era una línea a determinar y a mojonar entre Francia y España a unos 60 kilómetros de la costa. Entonces fue un territorio muy pequeño. Ese territorio lo ocupamos entre 1934 y 1957, porque un año antes, el año 56, Marruecos adquiere la independencia y entonces le pide a España que devuelva a Ifni. Y España no quiere devolver a Ifni, y entonces surge la famosa guerra, la llamada Guerra de Ifni, que se llama Guerra de Ifni, pero que en realidad afectó a Ifni, pero afectó todavía más al Sáhara español, ¿no? Y entonces, en el transcurso de esa guerra, pues nosotros en Ifni, sabiendo que aquello ya no tenía grandes posibilidades de futuro y que tampoco no nos interesaba, porque de Ifni nunca sacamos nada, allí no había ninguna riqueza material ni nada, ya digo, no se podía ni pescar, pues ya en aquel momento se enfrentó España a Marruecos, pero prácticamente abandonó todo el interior del territorio y la presencia española circunscribió a solo la capital, a Sidi Ifni, y un área perimetral de defensa.
Oye, aquella guerra te pilló a ti ya con una edad, eras pequeño, pero por lo menos para ser consciente
era
de lo
niño,
que
estaba. Era niño, sí.
Pero para ser consciente, sí, de lo que pasaba.
Sí, sí, lo recuerdo haberlo visto en el periódico y tal, y sí, sí.
¿Se vivía ambiente de guerra aquí en la sociedad española?
Mira, es curioso porque una de las cosas que se ha dicho mucho ahora, ya sabes que se manejan grandes leyendas históricas y tal, y tú en historia pues creas una leyenda que puede ser absolutamente ficticia o carente de realidad, pero la repites repites 100 veces y se convierte en una verdad absoluta, ¿no? Entonces se dice, Ibni, la guerra que silenció Franco, la guerra que silenció Franco. Pues no es cierto. La guerra de Ibni no se silenció. Era en tiempos del franquismo, había censura de prensa, es cierto, pero la guerra no se silenció porque no se podía silenciar. Allí había soldados, mozos de cuota, que estaban haciendo el servicio militar de toda España, estaban allí, entonces esto era imposible silenciar. No se silenció. Es verdad que se atenuó porque el régimen tenía muy presente la huella que había dejado la guerra civil e incluso la guerra de Marruecos. Entonces,
claro, no había pasado mucho desde
exacto,
la,
exacto.
La
y como es sabido, el régimen de Franco siempre manifestaba como gran realización del sistema la paz. La paz de Franco, el haber recuperado la tranquilidad, la paz. Entonces no interesaba que surgiese la idea de un conflicto con otro país. Entonces nunca se hablaba de guerra, se hablaba de operaciones de policía contra bandas insumisas, que es un eufemismo, pero es correcto, porque además, claro, tampoco fue una guerra abierta con Marruecos. Eran bandas irregulares, indirectamente o subrepticiamente patrocinadas o amparadas por Marruecos, pero no era un ejército organizado, un ejército convencional. Eso por una parte. Y luego, pues claro, también entraron también otras consideraciones propagandísticas del régimen que le iba muy bien, que carecían de veracidad. Decir, no, es que esto es fruto de la conspiración comunista, del comunismo internacional. No. Era el nacionalismo marroquí expansionista que quería pues hacerse con Ibni y tal, ¿no? O sea, en este sentido se puede decir que se manipuló la importancia de la guerra y el origen un poco, los que estaban detrás del conflicto, pero no se ocultó en modo alguno. Como digo, en la prensa española aparecieron informaciones constantes. Hubo un viaje de periodistas españoles que organizó el Ministerio del Ejército. Se produjo una famosa expedición de artistas. Carmen Sevilla, Gila, fueron invitados por el ejército para ir a Ibni en la Nochevieja de 1957 para animar a las tropas con una
al estilo americano.
Exacto, exactamente, sí, sí. Y bueno, pues esto, el ministro del ejército informó en las Cortes, de manera que no se ocultó. Ya digo, se disminuyó la importancia y los orígenes y las concausas, pero no se ocultó en modo alguno.
¿Quién son los habitantes de Ibni?
Los habitantes de Ibni fundamentalmente, bueno, son bereberes, pertenecen al sector bereber, no tienen nada que ver con los saharauis. Los saharauis son una mezcla de árabe y bereber, de negro africanos, pero los de Ibni no. Y fundamentalmente, hay una serie de tribus y eso, fundamentalmente pertenecen al grupo étnico de los Aitba-Amarán. Los Aitba-Amarán.
Digamos la rama bereber que vendría desde Argelia, desde la Kabila, los Tamazight, etcétera.
Y pues pudiera ser, ellos hablan Chelja y eso.
Por
sí,
nuestro
sí.
Rif y baja sí, sí. Luego por el Atlas, sí, sí. Hasta ahí, hasta la sí. Costa.
Había una cierta comunicación entre Ibni y el Sáhara porque he encontrado documentos y lo recojo aquí en el libro este. Hablo de los viajes de los saharauis. Los saharauis, como sabemos, han sido tradicionalmente nómadas y tal, y bueno, pues han vivido de la ganadería y de los pastos que necesitaban para su ganado, ¿no? Pero cuando en el desierto pues había una sequía muy acusada, entonces emigraban con sus ganados hacia el norte y iban a Ibni, ¿no? Y los de Ibni no los podían ver, porque decían que eran bandidos, que les robaban.
No les faltaba algo de razón con algunos, ¿no?
Sí, y sobre todo en aquella época y con aquellos esquemas mentales.
Viajes a Ibni, tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. Una antología de relatos de viajeros que me imagino que comienzan con esas primeras expediciones para buscar dónde estaba esa Santa Cruz de Mar Pequeña.
Efectivamente, lo primero son las expediciones. No, primero las expediciones del siglo XV. Es decir, cuando...
¿Ya hay relatos?
Sí, sí, hay relatos y tanto que sí, sí, sí. Sobre todo hay investigaciones. Hubo un historiador canario que publicó dos tomazos, España en el África Atlántica, magníficos, maravillosos, se llamaba Rumeu de Armas, y allí exhumó documentos antiguos de los archivos y reconstruyó bastante bien aquella época, ¿no? Entonces recojo esos viajes, los viajes de finales del XV, principios del XVI. Luego ya me sitúo en el siglo XIX. Los viajes para localizar... intentar localizar dónde estuvo Santa Cruz de Mar Pequeña. Una vez se acuerda que en Ibni, los intentos de ocupación de Ibni, porque España ocupó lo menos media docena de veces intentar la ocupación de Ibni, que no pudo llevar a cabo hasta 1934 porque se lo impedía a veces Francia, porque no le interesaba, y lo intentó en los años 10 del siglo XX. Estalló la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la guerra europea, entonces no podía, porque en la guerra europea, de los muchos escenarios que tuvo aquella guerra, uno de los escenarios fue precisamente el África Occidental. Allí Francia, que ya había firmado el Tratado Protectorado con Marruecos, se encontró con los intereses de Alemania, que intentaba colar armas para las tribus autóctonas para que se levantaran contra los franceses. Tal. Entonces fue conflictivo. No, entre Francia. No, por favor, ahora ustedes no lo ocupen, ¿no? Nosotros éramos neutrales, pero no lo ocupamos.
No vaya a ser que fuera un casus belli y entráramos en la guerra de lleno.
Luego hubo un intento de ocupación en 1933, fracasado, con dos muertos, nativos, pero dos muertos, nativos al servicio de España. Y finalmente ya el 34, que el coronel Capaz consiguió ocupar Imi, ¿no? Esos son los otros viajes. Después relato, una vez ya ocupada Imi en manos de España, donde España construyó una ciudad muy bonita, que es Imi, que todavía se conserva. Y en la que se conserva buena memoria de España. Luego hablaremos de este tema si quieres, porque es un caso muy curioso. Entonces explico cómo se llegaba a Ivni, porque lo que parece que tenía que ser muy fácil, no lo era. A Ivni lo más normal es que se llegara por barco. Estaba a un tiro de Piedra de Canarias. Voy a exagerar, pero casi se podía decir que Ivni se podía ver desde Fuerteventura. No es cierto, pero bueno, casi, está a un tiro de piedra, ¿no? Incluso hubo un investigador español de los que estuvo allí trabajando en Ivni, en el Sáhara, el profesor Hernández Pacheco, de aquí de la Universidad Complutense de Madrid, que decía que Ivni era la octava isla de Canarias. Ahora hubiera tenido que decir la novena, porque ya han dicho que la octava era Graciosa, la isla Graciosa, ¿no? Bueno, la octava isla de Canarias, pero una isla incrustada en el continente africano. ¿Pero qué pasa? Que resulta que el Océano Atlántico allí es endiabladamente enemigo de facilitar la navegación y sobre todo el desembarco. Las condiciones de esa costa son accidentadísimas y el movimiento del mar hace imposible el desembarco las tres cuartas partes de los días del año, las tres cuartas partes de las fechas del año. Entonces era una aventura realmente rocambolesca. Iban los barcos desde Canarias, se situaban, atracaban a un kilómetro y medio de la costa y las embarcaciones pequeñas, los cárabos, no podían llegar. Y a veces tiraban dos o tres semanas y tenían que volver a Canarias. Entonces dirían, bueno, pues por tierra. Bueno, por tierra, el año 34 ya Ivni estaba rodeado del Marruecos francés. Bien, en los años de paz, y realmente el Marruecos francés nunca fue conflictivo para España, salvo dos años de la Guerra Mundial, cuando los aliados desembarcan, pues entonces se podía ir por tierra. Bueno, pero por tierra, cuidado. Atravesando desde Ceuta, pues 1000 kilómetros. Y 1000 kilómetros en aquella época, con carreteras malas y con unas guaguas, unos autocares también antediluvianos, ¿no? Los viajeros que iban por tierra en aquella época llamaban ir con la Bernal. Se ve que la empresa de autocares llamaba Bernal. Y cuentan, y relatan, que el viaje pues duraba casi 48 horas. Tú imagínate 48 horas encerrado en un autobús desde Ceuta a Sidi Ifni. Era tremendo. Y bueno, si venías de Madrid, primero tenías que ir en tren, pues de Madrid a Cádiz, embarcar, ir a Ceuta, y tal. Bueno, una cosa increíble, ¿no? De todas maneras, eso funcionó, y funcionó, pues ya digo, hasta la guerra de Ivni, cuando ocurre el enfrentamiento con Marruecos, entonces ya se cierra. Sidi Ifni queda rodeado y hay una defensa militar del territorio, y enfrente están los marroquíes, con lo cual ahí se interrumpió el contacto. Y entonces el único sistema de transporte, pero claro, fue en los últimos años, cuando ya esto se desarrolló, fue la aviación. La aviación sí, había un aeropuerto en Sidi Ifni, en la capital, en la mía capital, estaba en el centro de la población, y entonces esto suavizó las cosas y tal, ¿no? Aunque era evidentemente mucho más caro. Entonces la solución que buscó España fue intentar construir un puerto. Un puerto, ya digo, en una zona de océano absolutamente contraria, absolutamente inhábil, ¿no? Y entonces, como no se podía hacer, se inventaron un puerto formado por tres pilones que penetraban un kilómetro adentro del Océano Atlántico. Entonces, en el más lejano, en el más interior, podían atacar los barcos y entonces las mercancías, personas y vehículos los descargaban y se transportaban en teleférico a tierra. Esto costó millones, no se acabó hasta 1965-1966.
Cuando nos íbamos.
Cuando ya prácticamente nos íbamos. O sea que fue dinero tirado. Cuando llegaron los marroquíes, se lo dimos el territorio a los marroquíes lo abandonaron porque no necesitaban para nada.
Pablo Ignacio de Dalmas es autor de esta obra, Viajes a Ivni, tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña, que acaba de ver la luz con el sello Sial Casa de África. No vamos a desvelar todos los misterios de estos viajes a Ivni porque hay que leerlo, hay que acercarse al libro, hay que profundizar en nuestra historia y además en un punto de África con el que tú mantienes una relación de afecto muy grande.
Pues sí, y además es un punto de África en el que curiosamente 50 años después de haberse ido a España y 60 de haber tenido una guerra allí, se conserva un recuerdo muy grato y muy positivo de la presencia española.
Muy brevemente, cuéntanos, ¿cómo es?
Van muchísimos españoles, sobre todo muchos que habían sido soldados o que habían residido allí, o que habían nacido allí, porque allí nacieron también hijos de españoles. Y hay un tráfico intenso de gentes que van allí, algunos van a pasar vacaciones, otros tienen incluso una casa, o sea que hay una presencia constante de españoles y allí se les recibe con los brazos abiertos.
¿Merece la pena?
Pues sí, merece la pena, porque la verdad es que dejamos una ciudad muy bonita. Prácticamente los marroquíes no han construido casi nada más, han hecho alguna cosa más, un puertecito pequeño pesquero y tal, pero muy poca cosa más.
Pero vamos, para ir a pescar, por lo que decías, ¿no?
No, para ir a pescar con caña sí, para ir a pescar.
No.
Y se puede pasar ahí muy bien, es un sitio muy agradable, tiene una serie de pueblecitos pequeños por el interior, que también habían sido españoles. En muchas de las calles se siguen conservando los nombres españoles. Y una calle, 6 de abril, que es la fecha de la ocupación española de Ibni, y no la han borrado, la han querido mantener los ibnieños. Una anécdota, si quieres, para terminar. En uno de los últimos viajes que hice yo por Ibni, pues estaba paseando con otros amigos míos españoles, tal, por la barandilla. La barandilla es como un pequeño malecón de La Habana, pero de Ibni, ¿no? Es un mirador que hay sobre el mar, sobre el Atlántico, ¿no? Y iba la gente por la tarde a pasear, a charlar, los novios, los amigos, y eso. Y estábamos hablando allí, el grupo de españoles que estamos de visita, y nos tropezamos con un grupo de jóvenes marroquíes de allí, de Ibni, que por supuesto no habían conocido la época española, pero tendrían 20 años, debieron nacer 20 o 30 años después de que España se haya ido allí. Nos reconocieron, nos saludaron, nos abrazaron y se pusieron a gritar: ¡Esto es Santa Cruz de Mar Pequeña! ¡Esto no es Marruecos! Con eso está dicho todo.
Muchísimas gracias, Pablo Ignacio de Dalmases. Viajes a Ibni tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Corría el año 2000 cuando veía a la luz este álbum que estamos escuchando. Ellos son la banda Nas Marrakech. Una combinación de música nahua de Marruecos con las músicas del África Occidental y aquello que se ha denominado globalmente músicas del mundo. Este tema que estamos escuchando es el tercero del álbum. Un álbum titulado Sabila Salam. Y este corte se llama Salam Aleikum. Y con él llegamos al tiempo de actividades y empezamos por la presentación del libro Nuevas Voces de la Literatura de Guinea Ecuatorial, Antología 2008-2018. Una antología que va a ver la luz el día 24 de mayo, un día antes del Día de África, que es el 25. Y una presentación que tendrá lugar en la Biblioteca Eugenio Trías, en el Paseo Fernán Núñez, número 24 de Madrid, en el Parque del Retiro. Destacar también en cuanto al mundo del libro la conversación, importante conversación que va a tener lugar en Barcelona el 16 de mayo con Ngugi Wa Thiong'o. En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el CCCB, conversación con Ngugi Wa Thiong'o el 16 de mayo en Alcarrá de Montalegre. Número 5. Y en el punto de información de voluntariado de Daganzo, en Daganzo de Arriba, en Madrid, el próximo 22 de mayo y organizado por la Comunidad de Madrid, tendrá lugar el curso de formación en voluntariado. Se puede uno inscribir en la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Jardines número 4. Curso de formación en voluntariado, 22 de mayo en Daganzo, en Madrid. Nos vamos ahora hasta la Universidad de Yaoundé, en Camerún. Interpretar África, discursos y contradiscursos en las literaturas de África sobre África y de la diáspora africana, del 26 al 28 de junio en la Universidad de Yaoundé, en Camerún. Y terminamos en el campus central de la Universidad de Edimburgo con la octava Conferencia Europea sobre Estudios Africanos, del 11 al 14 de junio, octava Conferencia Europea sobre Estudios Africanos en Edimburgo, en Escocia, campus central de la Universidad de Edimburgo. Sí, poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Nuestro agradecimiento especial esta semana a Pablo Ignacio de Dalmases por haber estado aquí en los micrófonos de africanía presentándonos su nuevo libro, Viajes a Idni, tras las huellas de Santa Cruz de Mar Pequeña. Y como siempre, y no podía ser de otra forma, nuestro agradecimiento a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Un saludo de Rafael Sánchez de los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.